Que ha estado Dani Solís en la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Onda Cero, Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica, ya con la mente puesta en ese partidazo del domingo a las 6:30 en los campos de Sport del Sardinero, en ese Racing Mirandés del playoff de ascenso a Primera División. Seguimos soñando con la Primera División y eso es lo importante, siguen las colas en las taquillas del estadio y también las virtuales en la web, que llegó a colapsar el domingo por la noche. Hay que animar y dar la enhorabuena a toda la gente de las taquillas que están trabajando allí, a José Barba, a Carolina. Han estado 6 taquillas abiertas y es que no dan abasto. Es que piensen que hay que vender todas las entradas porque los abonados tienen que pasar por taquilla y pagar su localidad, aunque sea con descuentos importantes, y todo en unos pocos días. Así que el trabajo es inmenso y ahí están a destajo, abriendo más de lo debido, porque hay gente que se queda allí esperando. El último cifra oficial ofrecida por el club son 13.300 entradas ya dispendidas, hasta las 22.500 y pico que tiene ahora de aforo el estadio, que han ido revisando y añadiendo asientos, pues hay tiempo. Los abonados, ya saben, hasta el jueves por la tarde a las 8 para conservar ese asiento, 18.001 abonados. Veremos a ver cuántos no pueden ir al partido, que van a ser poquitos. Desgraciadamente también ha aparecido en algunas webs pues la típica reventa de entradas, con el típico bolivic. Una auténtica lástima, pero esto ocurre también en conciertos de música y las 4.000 entradas que había disponibles a la venta para abonados del Racing es que volaron el domingo por la noche y el lunes por la mañana, porque evidentemente pues había pues poquitas, los abonados podían comprar 4 y desgraciadamente pues aparecen también estos pequeños casos de reventa que son también puntuales. Muchas cosas que contarles, pero hoy con un invitado especial, un jugador de leyenda del Racing, como es el riojano Pablo Pinillos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ascendió el Levante como campeón. Tú también fuiste campeón con el Levante de Manolo Preciado y subiste a Primera División. Luego te tocó bajar antes de venir a Santander, pero me imagino que también contento por los granotas.
Sí, por supuesto que sí. Y la verdad que contento por los granotas, porque siempre creo que tengo un gran recuerdo y un gran respeto a esa entidad, a ese club. Estuve 2 años, la verdad, que fantásticamente bien, como tú dices, logrando el ascenso con Manolo Preciado a Primera División. Y luego al año siguiente pues descendimos, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, me trataron muy bien y ahí después ya vine al Racing a disfrutar momentos gloriosos y muy bonitos.
6 temporadas en el Racing, todas ellas en Primera División, y me acuerdo de la polémica que hubo cuando te ficharon. Además te fichó Manuel Higuera, que ya estaba en el club, y avalado por Manuel Preciado, que claro, aquí había como polémica de que si eras muy mayor, que debías tener 30 o 31 años, y que venías con esa vitola de futbolista modesto, y fíjate tú luego qué rendimiento, y todos callando bocas, que nos lo decía Manuel Preciado en su momento, este es una máquina y no fallaba el de Astillero.
Sí, la verdad que sí, que bueno, vine de la mano de Manolo Preciado y estaba Manolo Higuera entonces director deportivo, y francamente bien, la verdad que bueno, yo sabía que a través de mi trabajo pues iba a intentar disipar esas dudas, devolver la confianza a la gente que apostó por mí en ese momento y que bueno, que estarían orgullosas del fichaje. Y al final, bueno, pues vine 30 con 31 y me retiré con 37 recién cumplidos. En vez de 3 fueron 6 años, ¿no? La verdad que agradecido, contento y disfruté, yo creo, de mis mejores años futbolísticos en el Racing, pues viviendo momentos inolvidables que siempre se le queda uno en la retina. Y bueno, y viendo ahora cómo está el equipo y cómo está el club, pues ojalá seamos capaces de poder a vivir todo eso que vivimos en ese tiempo, ¿no?
Esta eliminatoria ante el Mirandés era perfecta para ti, ¿eh? Todavía resuena el cántico aquel de 11 pinillos, queremos 11 pinillos. Son partidos de jugadores y de pelear cada balón y estar muy, muy concentrado. Un poco que era tu especialidad, ¿no? Ese trabajo constante.
Sí, yo creo que sí, que son partidos para los jugadores. Yo creo que el entrenador o todos los entrenadores en la pizarra saben ganar los partidos, lo plantean todos francamente bien, saben las virtudes y los defectos del contrario, donde que a atacar para poder, son débiles, donde hay que defender, donde ellos son buenos, pero bueno, lo difícil de todo eso es plasmarlo en el terreno de juego. Y el otro día vimos en el campo, ahí en el Sardinero, que el equipo, bueno, pues a pesar de que encajó rápidamente el gol, se supo sobreponer a ese gol, a adversidades, y con la ayuda de toda la afición, que es increíble cómo está ahora mismo el Sardinero y cómo está toda esa afición, pues bueno, el equipo reflotó, se vino arriba, no se vino abajo, y supo remontar el partido y vivimos un día muy especial.
Es muy similar el ambiente que vivimos ahora en el Sardinero a aquella temporada de la UEFA, la previa de la UEFA y la de competición europea. Es increíble, ¿no? Con gente más joven, quizás es hasta más por afluencia, conseguir una entrada para cada partido es complicadísimo. Es algo alucinante, ¿no? Ese revivir del Racing después de haberlo pasado tan mal.
Sí, sí. La verdad que el otro día me preguntaban, oye, ¿tú has vivido alguna vez? Y digo, pues fíjate que lo único que nos puede volver a la retina o atrás, al pasado, es cuando conseguimos la clasificación de la UEFA, ¿no? Cómo estaba el campo, luego cuando salimos con autobús por toda la ciudad, al ayuntamiento, pero es que aquí es domingo tras domingo, y encima no es que no estés en primera, estás en segunda división. Eso quiere decir que tenemos, si no la mejor de las mejores aficiones, yo creo, de toda España. Ver cómo está el Sardinero todos los días, como decías tú, para poder conseguir una entrada, la gente 2 horas antes del partido para hacer un recibimiento al equipo domingo tras domingo, bueno, eso quiere decir que es un plus que tenemos a favor y que tenemos que saber aprovecharnos de eso. Los jugadores tienen que aprovechar de eso, que tienen toda una afición detrás, todo un Sardinero que está levantándole el ánimo, que tiene que ser un extra de motivación para que el domingo, otra vez contra el Mirandés, pues podamos sacar un buen resultado y ir, yo creo que a Miranda, pues con una pequeña ventaja, si puede ser.
¿Cómo analizas la temporada? Porque ha sido extraña, el Racing volaba en un momento de la campaña, líder, una ventaja increíble, y luego este declive, poco antes de terminar el año, y al final esa angustia que veíamos, que volvía a ocurrir lo de la temporada pasada, de quedarse séptimos a un paso del playoff, que afortunadamente pues no se produjo la tragedia, ¿no?
Sí, tú me lo has descrito bien. Yo creo que hicimos un principio de temporada francamente bueno. Fíjate que sacábamos 7, 8 puntos y todo el mundo veía el Racing ya en primera, pero bueno, yo creo que la gente de fútbol y la gente que hemos vivido esto y la gente o periodistas que seguís todo el día a día, esto de la segunda división es muy larga, es una categoría muy complicada, muy difícil, da muchas vueltas, cambia rápidamente y hay que intentar que los baches que pases negativos soporten lo menos posible. La verdad que el Racing pues pasó un bache negativo francamente malo. Los últimos 4 partidos, fíjate, ahora antes de recibir el otro día en casa de Granada, llevábamos sin ganar y bueno, te entran las dudas. Ves otra vez el pasado, como el año pasado, que teníamos un punto, no hace falta nada más que los últimos 6 y fuimos incapaces de conseguirlo. Pues bueno, al final siempre te vienen los malos recuerdos, pero afortunadamente yo creo que el equipo se ha rehecho. El otro día me encantó el partido que hizo el equipo, sobre todo la reacción que tuvo, ¿no? Después de encajar el gol, creo que tuvieron la suficiente personalidad y seriedad y tranquilidad para poder remontar, y yo confío plenamente que este equipo, ellos mismos, se han demostrado a sí mismos que son capaces de hacer buenos partidos, de que no hay nadie mejor que ellos, y bueno, lo único que tienen que hacer es creérselo verdaderamente y plasmarlo en el terreno de juego. Condiciones tienen para poder, yo creo, que solventar la eliminatoria. No es fácil porque hay muchísima igualdad hoy en día y el Mirandés te va a plantar y te va a poner cosas muy, muy, muy difíciles, y bueno, y cada partido es diferente, pero creo que tenemos argumentos más suficientes como para ser optimistas y pensar que podemos pasar a la final.
No es fácil reponerse en un partido como ese de un gol a los 50 segundos, y este Racing ha remontado varias veces. A veces achacamos todo esto que ha pasado a la juventud del equipo, salvo Marco Sangali, el resto son muy jóvenes. Te preguntaba antes, cuando llegaste tú con 30-31 años, sí que es verdad que falta ese carácter a veces. Esta plantilla como que tiene mucho talento, pero luego el típico jugador así veterano como podía ser tú, con carácter para tirar así del carro, es difícil en momentos de estos de nervios y de tensión.
Sí, es complicado porque tienes que tener una gran personalidad, ya la experiencia te dan también los años para tener esas tablas, esa tranquilidad para afrontar momentos complicados y difíciles. Y el equipo es joven, date cuenta que, fíjate, durante todo el año hemos encajado muchos goles. Yo creo que esa es donde había que mejorar. Yo creo que ahora en estos 4 partidos que yo creo que vamos a jugarlos, porque vamos a pasar a la eliminatoria, el equipo tiene que ser muy fuerte defensivamente, encajar los menos goles posibles, porque ofensivamente arriba tenemos gente y dinamita. Yo creo que estarán con la felicita otra vez para arriba, después del domingo habrán subido y tendrán una motivación y una confianza extra. Y bueno, y defensivamente, pues eso es lo que pasa, que cuando un equipo es joven y no tiene mucha experiencia, pues puedes pagar ese hándicap, ¿no? Pero bueno, enfrente también vamos a tener un equipo como el Mirandés, que es joven, que son chavales muy jovencitos que vienen casi todos cedidos, que no han vivido nunca una situación como esta de jugar un playoff, y que la presión, bueno, pues también les puede pesar. Nosotros si tenemos algo a favor que ellos, ese será el dinero. Nuestra gente, nuestra afición, y que, vamos, tenemos 23.000, como decías tú antes, gargantas ahí en el estadio, y que ese tiene que ser un plus de motivación para los jugadores para este domingo, pues decirle a Mirandés lo que es el Racing y lo que es capaz de hacer.
Y quizás pues los jugadores del Mirandés, que son muy jóvenes, el propio entrenador, están también muy pendientes de a ver dónde va la temporada que viene, porque son casi todos cedidos y vuelven, algunos con ofertas del extranjero. Bueno, de alguna manera, ahora en el play-off empieza otra vez de cero y cambia todo, ¿no? La mentalidad de uno u otro puede pasar de blanco a negro.
Sí, cambia todo. Es que no hay dos partidos iguales, además, aunque yo creo que los equipos entre ellos se conocen perfectamente, ¿no? Se han jugado ida y vuelta, llevan todo el año analizándose los unos a los otros, cada entrenador conoce el sistema que utiliza el equipo contrario, sus virtudes, sus defectos, y por eso te decía antes que, bueno, que en la pizarra todo se va a saber. Lo difícil y lo complicado es plasmarlo en el campo, en el terreno de juego. Por eso es un partido de jugadores, de que sepan sacar su personalidad, esa tranquilidad, ese entusiasmo, que no se pongan nerviosos y que, bueno, y que sean capaces de pensar, que piensen que son capaces de hacer las cosas que han hecho al principio de la temporada, que han hecho un fútbol fantástico, de que cojan esa confianza y que, bueno, y que son capaces de ganar el partido y de pasar a la eliminatoria, y realmente para poder todo eso se lo tienen que creer ellos mismos, de que son capaces y que tienen las virtudes más que suficientes como para poder afrontar el partido del domingo con las suficientes garantías y sabiendo que la afición está detrás ahí con respaldándonos, que es importante.
Partido de 180 minutos, se suele decir, ¿no? Lo de ir a Anduba, donde además, es que claro, el Mirandés solo ha perdido un partido en toda la temporada ante el Granada 0-1 allí, es el mejor local de segunda. Se juega mucho con eso también, ¿no? Y si el Racing consigue una ventaja importante jugando en casa con su público, luego la vuelta se va a afrontar de otra manera. ¿Partido de 180 minutos o no?
Sí, yo creo que sí, porque va a ser muy complicado, muy difícil que en cualquiera de las dos semifinales y se resuelva en el partido de ida. Es muy complicado porque hay mucha igualdad. Tú hazte cuenta que, fíjate, que hasta la última jornada de la Liga no se ha disipado quién era el segundo que ascendía a Primera División, ¿no? En este caso como el Elche. O sea, son las fuerzas muy igualadas. Es muy complicado que haya un resultado muy abultado y que se deje la eliminatoria ya muy muy encarrilada el partido de vuelta. Yo creo que van a ser dos partidos muy igualados, eliminatoria de 180 minutos, y el que menos errores cometa, yo creo que defensivamente, pues yo creo que ese es el que va a ascender, porque ofensivamente los dos tienen buenas armas. Ellos tienen a Panicelli arriba, que está metiendo muchos goles este año, y nosotros tenemos arriba gente como Arana o gente como Andrés Martín, que bueno, que están con la flechita para arriba y que ahora mismo están con confianza. Carricaburu, cada vez que sale, pues lo hace también bien. O sea que, bueno, defensivamente es donde realmente tenemos que hacernos fuertes, y no me cabe la duda que si defensivamente desde el primero delantero defiende como el otro día, aprieta y le complica las cosas a la salida al contrario, pues tenemos mucho ganado ya.
Hace 20 años llegas a estar en este equipo con José Alberto de lateral derecho. Hubiese sufrido también, ¿eh? Porque decimos en defensa problemas, pero claro, teniendo a Íñigo Vicente y Andrés, es normal que el lateral, con el espacio que da, jugando tan estrechito, sufrirías, ¿eh? jugando con José Alberto, con este sistema, ¿o no?
Yo creo que todo el mundo sufriría cuando tú te encuentras con un adversario uno contra uno y igual dejar muchos espacios porque el equipo tiende en su manera de jugar a subir para arriba y a ver mucha distancia entre líneas, pues muchas veces te quedas uno para uno atrás, y entonces es complicado y difícil. Por eso es importante, pues eso, que haya esa compensación, que no haya mucha distancia, que todo el mundo corre defensivamente y que, bueno, y que haya ayudas permanentes. En este caso, bueno, pues es verdad que la defensa muchas veces pues se queda desprotegida, pero por eso hay que estar siempre, pues si cabe, un poco más atento, concentrado, viendo el partido, y si tiene que tirar y de adelante y avisar y hablar constantemente para que pueda echar una mano, pues mucho mejor. Y si no, en los centros caerá, y bueno, muchas cosas alternativas que hay tácticamente.
Bueno, del cuerpo técnico coincidiste con Pablo Álvarez, ambos como jugadores en el Racing de la UEFA. ¿Ya le veías maneras de técnico o no?
Bueno, nunca se sabe, la verdad que no, pero bueno, sí que era, siempre ha sido un jugador muy trabajador, muy humilde, un jugador de equipo que siempre lo daba todo, y la verdad que cuando me tocaba jugar con el que jugaba delante mío, daba gusto, ¿no? Porque siempre te echaba una mano, siempre estaba, era solidario, Pablo, siempre era un jugador solidario, que bajaba a defender, te ayudaba, muy bien. La verdad que me alegro por él y espero que siga así, porque yo creo que están haciendo un trabajo francamente bueno, tanto él como José Alberto. Y bueno, oye, mira, el año pasado todo el mundo nos quedamos con la mano en los labios, este año se ha dado un poquito más adelante, jugamos el playoff. Hay que tener mucha paciencia, confianza en que están trabajando y haciéndolo todo lo mejor que pueden para conseguir el éxito, que es el éxito de todos los racinguistas, de ascender a Primera División. Y bueno, lo que hay que hacer es ayudar y acompañar al equipo, y bueno, ya a ver si somos capaces de celebrar, o por lo menos ya pasar esta eliminatoria y luego pensar en la final, pero pensar primero el domingo en el Sardinero, que va a ser un partido complicado y difícil.
Y bueno, hablábamos de Pablo y su labor como segundo entrenador de José Alberto. Lo de los banquillos, ¿cómo lo llevas? Lo de ahora mismo, ¿desvinculado del fútbol del todo o no?
Sí, sí, bueno, de lo que es profesionalmente sí, viendo mucho fútbol en casa y tal, pero bueno, profesionalmente desvinculado.
¿Con ganas de meterte en esa rueda o...?
Puede ser, la verdad que sí, que puede ser. Y más viendo después el otro día en el Sardinero, que cuando estás ahí lo ves in situ y ves todo el ambientazo que hay, pues a ver, otra vez te pica el gusanillo, ¿no? De volver a vivir todas esas experiencias, esa adrenalina, esa motivación, la verdad que te metes, ¿no? La verdad que el otro día me emocioné francamente al ver todo el Sardinero, cómo animaba esa afición que tenemos, que es increíble. Y bueno, la verdad es, joder, qué orgulloso de sentirte racinguista, ¿no? De haber defendido estos colores, de que la gente está ahí dándolo todo y que cada día somos un club más grande. La verdad que me dio gusto ver cómo está toda la cosa. La verdad que el proyecto que ahora tienen Manuel Higuera y con Sebastián y con toda la gente a su alrededor, cuerpo técnico y la dirección deportiva, está haciendo un trabajo francamente bueno y creo que tiene un buen futuro este Racing. Ojalá sea este año que subamos a Primera División, pero si no es este año, que ojalá sea, no me cabe la menor duda que tarde o temprano y a muy corto plazo este equipo va a estar en Primera División.
Seguro que sí. Y además tú en Santander es que siempre que estás aquí estás encantado en la gloria, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, el otro día estuve con mis hijos viendo el partido y no tengo más que palabras de agradecimiento. A la gente, la afición, ese día que te ve por ahí, pues te agradece, siempre te recuerda y bueno, y como decías tú antes, te cantan eso, la canción de Once Pinillos, y bueno, para mí es el mayor satisfacción y mayor regalo y mayor premio que se puede llevar uno, ¿no? Porque al final todo, antes que futbolista está la persona y la gente, pues bueno, te agradece, ¿no? El trabajo que has hecho, el compromiso que has tenido con todos los años que has estado en el racinguismo y de hecho, bueno, pues que encima pues nos tocó vivir la mejor época de la historia del Racing, ¿no? Jugar dos semifinales de Copa Rey, clasificarnos para la UEFA, bueno, pues ojalá que era, pues toda esa gente que tiene 25 años, que ves mucha gente, mucha afición y todos muy jóvenes, pues que no han sido capaces igual de ver en Primera División al Racing o cuando eran muy jovencitos, con 10, 12 años y que bueno, y ahora tienen esa ilusión, ese entusiasmo y ojalá sea capaz el equipo de darles el regalo, ese premio para poder vivir todas esas tardes en Primera División como han sido toda la vida en el Racing.
Oye, ¿qué te dicen tus hijos cuando escuchan esto de la canción de Once Pinillos?
Pues bueno, se ponen contentos y demás. La verdad que ellos eran pequeñitos cuando jugaba su padre en el Racing, iban a la grada con su camiseta, con 7, con 8 años, y bueno, la verdad que encantados, agradecidos, y bueno, y la verdad que el otro día, pues ellos fueron los que me empujaron. Vamos a ver al Racing, a que animar y tal, y bueno, pasamos un día agradable y me encanta ver a mis hijos felices, como toda la afición y todos los chavales que están ahí con sus bufandas, con su camiseta, cantando, alentando, y la verdad que da gusto el recibimiento que le hizo a toda la afición al equipo que están 2 horas antes en el Sardinero, con todas esas bengalas, esa marea verde, la verdad que da gusto y es envidia, ¿no? La gente que nos vea por ahí ahora en todos esos vídeos, como la merona verde anima a su Racing, la verdad que es envidiable y bueno, ojalá que todo eso sume para que los jugadores tengan un extra de motivación y un plus para poder afrontar este reto y conseguir el objetivo.
Ojalá que sí. Hablábamos antes de lo bueno que eras en defensa y hace poco preguntaban a Jordi Alba hace unos meses quién había sido el jugador que más le había hecho sufrir en defensa y dijo Kennedy Bakircioglu, el sueco que tuvimos aquí en el Racing. Yo no sé a quién te hizo a ti sufrir más estando en el césped como defensa.
Uf, pues no sé, mira, me voy a acordar de un partido que jugamos en UEFA contra el Twente. Había un negrito.
El Jaro Elía o algo así, me parece.
Sí, es Elía, mira.
Es que claro.
Me necesito pasar canutas. Luego fíjate que ha estado, chao, yo creo, una carrera deportiva impresionante. Ha tenido por ahí, he mirado, y ha tenido por ahí, yo no sé si ha estado, no sé si en Italia o dónde ha estado jugando.
Sí, sí.
Pero es que es un jugador de la leche. Aquel sí que me necesito pasar canutas, no, lo siguiente.
Claro.
Era una bala, y encima me parece que nosotros ese partido pues jugamos muy abiertos, muy expuestos, y a la contra nos ha dado unas carreras terribles. Aquel día sufrí como un perro, te lo digo yo que sí.
Entonces es que era muy desconocido, pero luego llegó a ser internacional absoluto con Holanda. Lo de Kennedy seguro que te sorprendió, ¿no? Como a muchos, aunque tenía una calidad tremenda.
Sí, pero oye, Kennedy, los que lo hemos visto jugar y entrenar todos los días con él, sabías la calidad que tenía, ¿eh? Era un jugador que día a día, y eso, madre mía, yo creo que para el Racing tener un jugador como Kennedy en su momento fue un lujo, ¿eh? La verdad que era un jugador tremendamente bueno. O sea, que en ese sentido es verdad que a más de un defensa les ha hecho pasar canutas.
Es que vaya compañeros que has tenido de vestuario, no sé, desde Felipe Melo con alguna avería, pero calidad de mil... Hasta, en fin, es que ha habido jugadores buenísimos todos estos años, los mejores de la historia del Racing, ¿qué vamos a decir?
Sí, hombre, han pasado, yo creo que muy, muy buenos jugadores. El Racing, la etapa en la que estuve yo, pues centro campo para arriba había grandes jugadores, Luis Suárez, Luis García cuando vine también, cedido, es que ha pasado muy buenos jugadores, el mismo Cidi, que bueno, aquí reventó y la pegó bien, y bueno, oye, pues no olvidarnos de la casa, también estaba Pedro ahí, y Gonzalo, Pedro Muritis y Gonzalo, bueno, gente que venía ya con un caché de primera división, con una experiencia tremenda, y que siempre era un punto a favor para la gente que habíamos jugado a un nivel inferior, ¿no?, en ese sentido, yo creo que, bueno, muy bien. De gran calidad.
Me acordé de Melo porque claro, cuando decía que quería ser el mediocentro titular de la selección de Brasil, todos mirábamos un poco asustados, pero mira, al final lo fue.
Ya te digo yo, era cabezón como él solo, ¿eh? Era cabezón peligroso, cabezón y peligroso, además muy atrevido, pero mira, ¿dónde llegó a jugar? La verdad que impresionante, siempre te alegras de tener que haber tenido compañeros que luego hayan podido triunfar por ahí, aparte en el fútbol, y bueno, y ser yo creo jugadores importantes a nivel mundial.
Pablo Pinillos, un placer como siempre charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Lucía y Marcos ahorrarán 1.400 euros por el nacimiento de su hija, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria. Tú también puedes beneficiarte en tu declaración de la renta 2024. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Charlamos de bolos con José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miras la clasificación y ahí está Andros en lo más alto y cada vez con más ventaja.
Pues sí, por fin parece que los de las Fraguas quieren conseguir ese objetivo que se marcaron ya hace 5 años, que ha sido en estos años pues tropezado, y ahora resulta que se encuentran en una jornada 14 con muy destacados de líderes, con un partido también adelantado, y sacan 6 puntos, aunque sea con un partido más, a Peña Castillo. Eso es impensable hace unos meses, cuando empezaba la Liga, sí se esperaba que iban a estar arriba, como todos los años, pero bueno, ahí se han encontrado, además en una jornada 14 en la que los demás pues le han dejado un poco el camino abierto, porque Peña Castillo, que no jugó Víctor, es decir, que Peña Castillo no ganó sin Víctor, pues se encuentra que está a 6 puntos, como te digo, por tanto, y Camargo, que ganaba 3-1 en Torres la Vega, pues se dejó escapar un punto, con lo cual se aleja también, ya ahora está a 7 de Andros, ya te digo que con ese partido que llevan de más. Una liga, una semana que ha sido negra para Peña Castillo, perdió el martes la Supercopa en Roiz, y perdió la liga ahora con la Rasilla, justamente la Rasilla que había adelantado el partido de Andros y había perdido en los Corrales. Y Hermanos Borbolla, semana blanca, semana grande, porque a la Copa le hay que añadir esos 4-0 que endosó a Sobarzo. Un equipo, el de Sobarzo, junto al de Casar o junto al de Marcos Maza, que se llevaron 3 roscos, 4-0, y que ahora son los 3 últimos en la clasificación. Los de Casar, muy peligrosos, 6 puntos, Sobarzo tiene 7, una dinámica a la baja, muy difícil. Hay que pensar que 19-20 puede ser el para la salvación, y en el con 10 puntos también ahora en posición de descenso, esa fatídica plaza 12 para Marcos Maza, que también cayó 4-0 en las Fraguas. La clasificación está muy interesante, pero vemos una dinámica muy peligrosa, por ejemplo, equipos como Río Tuerto o La Bolística, que han sacado 4 puntos en las 7 últimas jornadas. No vamos a hablar de que puede meterse en situación de descenso. La Bolística tiene 15 puntos, pero Río Tuerto tiene 13, está a 3 del descenso. Y esta semana que viene es jornada doble, este mes de junio es bravo. Se van a jugar 6 jornadas, prácticamente se va a dejar la liga prácticamente sentenciada a falta de algunos matices. Por tanto, interesante esta última jornada 14 y más esta doble que nos viene.
Sí, ahora llega pues el grueso del calendario, ¿no? Con jornada simple, doble, que es una auténtica locura para los equipos, pero bueno, claro.
Pues sí, eso es lo que ocurre cuando son 14 equipos, son 26 jornadas, queremos empezar a mediados de marzo. En alguna ocasión, cuando se creó la División de Honor, se empezó a primeros de marzo, se ganaban dos jornadas, pero es que se hace frío, que si no están los jugadores preparados por el invierno, etcétera, y luego hay que acabar para los campeonatos y la semana bolística. Entonces está metido en un cajón el calendario, y la única solución deshacer este entuerto sería volver a los tradicionales 12 equipos, pero en esto está muy repartida la cosa. La última vez que en la Pebol se hizo una votación quedaron empatados a 7. Naturalmente los que están arriba prefieren 12 porque no tienen problemas para bajar, y los que están en la cuerda de abajo, pues hombre, si son 12, pues hay que bajar a dos más y me puede tocar muy fácilmente. Entonces cada uno defiende sus intereses, aparte de que dicen que a sus firmas patrocinadoras y a sus aficionados lo que les gusta es tener más partidos que más partidos de liga o más partidos de competición, pero claro, eso tiene el problema del calendario, evidentemente.
Y también, oye, sería bonito, pues celebras más ascensos para las peñas más modestas, aumentas el nivel de la segunda categoría, también tiene sus ventajas.
Sí, tiene sus ventajas, ya digo, pero que cada uno mira para su bolsillo y para sus intereses, y bueno, la última vez ya te digo 7-7, es decir, que se podría intentar, pero es muy reacio el mundo de los bolos a cambios.
Eso es cierto. Cuéntanos más cosas de la competición femenina y del resto de la actualidad.
Bueno, la actualidad está de momento ahí. Estamos tirando los circuitos, y lo de tirando lo pongo entre comillas, porque algunos, si juegan en bolera descubierta, pues el agua sigue con nosotros, aunque ya acabó el fin de semana y está entorpeciendo muchas tiradas de clasificación. Se suspendió el concurso de las flores en que se jugaba en San Vicente del Monte, sí se pudo jugar en Ampuero, al lado de la Plaza de Toros y de la bolera de Pasado Tablón, en la Nogalera, se pudo jugar el Villa de Ampuero por parejas mixtas, que ganaron, creo recordar, Iris y no me acuerdo ahora quién es el otro, eran parejas mixtas, y todo por todo demás, pues la categoría femenina, pues su jornada también 14, una jornada de transición aparentemente, pero bueno, hubo una sorpresa. La sorpresa es que uno de los cuatro grandes, en este caso era la bolística de Torlavega, perdió en casa al 4-2, una bolística que bueno, que está sufriendo no sé si las consecuencias, pero sí las está pagando, en este caso de la lesión de Daphne Rojo, y a continuación como consecuencia del fichaje de Lucía Terán a por Peña Castillo, anunciado, como siempre decimos, y malamente, porque no se puede hacer ese anuncio, bueno, pues ha traído consecuencias y la política, la directiva ha decidido apartar a esa jugadora de la peña, con lo cual le han dicho que no vuelve a jugar con la peña, y claro, eso se ha resentido en la peña, que perdió la eliminatoria de Copa con un equipo muy débil como es Andros, y ahora en la Liga, pero bueno, será para preparar ya la próxima campaña.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre por acercarnos a la actualidad de nuestro deporte vernáculo.
Venga, hasta luego.
Y actualidad del motor con Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Vaya fenómeno, Brian Uriarte, que ganó las dos carreras del Mundial Junior en Jerez.
Sí, sí, ganó el sábado. Bueno, tenía la pole, ganó el sábado, ganó el domingo. Hasta ahora se han disputado tres carreras y las tres las ha ganado. Por lo tanto, va líder cómodo en el Mundial con 75 puntos, 25 por cada carrera. Y el segundo está con 52. Es decir, en apenas tres carreras, que es algo menos de mitad de campeonato, ya le lleva una carrera de ventaja al segundo. Por lo tanto, prestarle mucha atención a Brian Uriarte, porque entre lo que está haciendo en el Mundial Junior, lo que ya hizo el año pasado en Red Bull, lo que ha empezado a hacer este año en la Red Bull, que de las dos carreras ganó una y la segunda fue un cero porque lo tiraron, y en la segunda pasó lo mismo, ganó y lo tiraron, pues ahora tiene este próximo fin de semana en Aragón, en España, otras dos carreras. Vamos a ver, yo prefiero que quede dos veces tercero y no en una primero y en otra un cero, pero lo cierto es que hay que tomarse muy, muy en serio a Valen Ugarte, porque tiene una pinta, y tan bien llevado como está por Emilio Alzamora, me está sorprendiendo pues mucho más de lo que yo esperaba. Impresionante.
Van a por él y a veces pues eso origina caídas, ¿no? Pero la verdad que todo el mundo dice, le vamos a ver en el Mundial al más alto nivel, va a ser figura increíble, y claro, tú ves lo que está haciendo. Decíamos, hombre, en Jerez, en la previa, era su circuito preferido, tiene conocido, pero es que arrasó las dos carreras y es muy difícil sacar hasta ventaja en estas categorías.
Sí, sí, bueno, hay que tener en cuenta que llevado por Alzamora y después de 2 años batiéndose con los mejores pilotos de su edad, 16, 17, 18, 19 años, el año que viene podríamos garantizar que lo vamos a ver en el Mundial. Eso sí, hará falta patrocinio, hará falta ayuda, pero teniendo a Emilio Alzamora seguramente y con los resultados que está teniendo él y la cabeza también amueblada que tiene, yo espero que el año que viene podamos ver a Brian Ugarte en el Mundial de Moto3 al más alto nivel.